Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Hoy es miércoles 31 de agosto de 2016. Sí, sí, 31 de agosto. Esto se acaba, El verano se termina. Pero no te preocupes, porque tu día empieza aquí, poniendo las calles en la cadena COPE. Quien te habla es Beatriz Calderón y tengo pensado acompañarte hasta las 6 de esta mañana. Te propongo un plan increíble de música, de temas interesantes. Y cómo no, de las llamadas de los ponedores de calles. Vosotros, los que hacéis comunidad con nosotros, sois los verdaderos protagonistas de este programa. Si quieres unirte a este gran club que hemos montado, lo único que tienes que hacer es llamarnos, entrar en antena, contarnos por qué estás despierto a esta hora intempestiva y recibirás a cambio un diploma, el diploma que te convierte oficialmente en un ponedor de calles. Anímate, en serio, que queremos saberlo, nos interesa. Bueno, para comenzar nos gusta siempre hacerlo con noticias positivas, con historias que nos ponen las pilas y en muchos casos que nos animan a levantarnos, porque ¿para qué nos vamos a volver a meter en la cama si ya ha sonado el despertador? Por ejemplo, te voy a hablar de Oli. Oli es un niño autista que jamás va a olvidar su 15 cumpleaños. Debido a su enfermedad, a Oli le cuesta hacer amigos. La mayoría de los chicos de su edad pues lo rechazan por el simple hecho de ser distinto, de ser diferente. Al ver que no iba a recibir demasiadas felicitaciones, Oli pensó en escribirse él mismo y claro, esta situación a su madre le llegaba al alma. La mujer pensó entonces en tomar las riendas de la situación y a través de las redes sociales hizo un llamamiento para que aquel que quisiera enviarle una tarjeta de aniversario a su hijo no dudara en hacerlo, aunque fuera una que tuviera guardada en el armario. Lo cierto es que las expectativas de la madre de Oli se han visto desbordadas. En pocos días recibieron más de 2.000 cartas de felicitación. 2.000 cartas de felicitación para Oli. El joven es feliz, ¿eh? Solo hay que ver la foto que ha colgado su madre en las redes sociales. Desde luego que tiene ahora por delante un montón de trabajo. Las va a leer todas. Todos esos buenos deseos que le han mandado sus desconocidos e inesperados amigos. ¡Qué noticia tan bonita, de verdad! Si es que echar una mano no cuesta nada, y menos a un niño, y encima un niño con autismo. No nos cuesta nada. Da gusto empezar con noticias así, pero esta segunda hora del programa viene con muchas más cosas. Gloria López, cuéntanos.
En nuestra segunda hora del programa, ve al amo de casa, Pedro Caballero, viene directo a ponerlos las pilas. Dice que, bueno, que toca hacerse ya la idea de que llega la rutina con la vuelta al cole. Y como hoy empieza la tomatina de Buñol, hablaremos con su alcalde, pero no será lo único que vamos a contar sobre ello, Bea.
Esto va a ser en un momento, antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy, porque hay que saber qué se tiene que poner uno para organizar el día. Mucha gente se ha levantado ahora, Mónica Villalain, buenos días. Y dice, ¿qué me pongo?
Pues de corto.
Por favor, de momento las botas, guárdenlas. No son necesarias. Tampoco katiuskas. En algunas zonas, echar el chubasquerito no sobra.
No viene mal, no viene mal.
Pero de corto, de manguita corta, ¿no?
¿Un chubasquero de manga corta?
Y si vas a entrar en el nueva metro de moda. Madrid, chaquetita para el aire acondicionado, que es como si lo fueran a prohibir mañana. Pues así está el aire acondicionado en el metro.
Bueno, vamos al lío. Mira, te cuento. Los cielos comienzan a estar menos despejados. El sol no se verá tanto como hasta ahora, pero se verá. Y sobre todo en la mitad norte y en Levante estará cubierto. Cataluña y la Comunidad Valenciana seguirán con intervalos de lluvias. Y otros puntos de la península también se verán afectados por las tormentas, como Albacete, Teruel, Murcia y Almería. Esto demuestra que las temperaturas no serán tan calurosas como los pasados días, aunque el calor persiste, insisto, porque ya nos han llamado diciendo, oye, que hace calor. Sí, hace calor, pero bueno, está bajando un poquito las temperaturas. Así que
nosotros ya nos adelantamos a los acontecimientos. En breve empieza a bajar, que estamos ya 31 de agosto.
Pues sí, se va notando sobre todo por la noche, pero poco, se nota poco, pero va bajando poco a poco. Y se notará, eso sí, esta mini bajada que existe por Galicia, Andalucía y Canarias.
Perfecto, Mónica. Yo diría que lo tenemos todo, pero no, nos faltan los ponedores, el orgullo del programa, Gloria.
Somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Buenos días, Bea. Quedan ya 50 kilómetros para llegar y ahora mismo por aquí, por Villalba, voy para Corlada y dejar ahí el camión. Es una logística de paquetería urgente y bueno, tiene centrales en toda España.
¿Qué es lo que llevas?
Pues de todo un poquito, desde una rueda hasta un paquete de ropa, un televisor puede ir y maquinaria de todo.
¿Dónde te pillo a esta hora?
En un parque solar en Albacete.
Oye, José Antonio, ¿llevas mucho tiempo trabajando de vigilante ahí en ese parque solar?
Pues la verdad que tres meses porque aprobé hace dos convocatorias. Soy vigilante de este año.
A estrenar.
Nuevecito.
¿Qué uniforme llevas?
Pues pantalón gris oscuro y camisa gris con solapas negras. Tengo dos uniformes, tengo el de trabajo y el de gala.
Bueno, ¿y el de gala para qué situaciones?
Pues por si vas a alguna feria o vas a algún sitio, más gente, pues te ponen el de gala.
Eres el primero que nos cuenta esto. Esta pregunta no te la haría nunca el pulpo, pero yo sí que te la hago. ¿Estás guapo?
Mucho.
¿Te favorece?
Sí, claro.
Poniendo las calles.
Mira, Juan Moreno por esta llamada nos decía, a Bea le gustan mucho los uniformes, feliz día y un beso. Pues es verdad, están muy guapos.
Pues sí, ¿no?
Están muy guapos, es verdad, todos los que llevan uniforme.
Bueno, pues estos ponedores tan estupendos que acabas de escuchar, con uniforme o sin uniforme, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, lo que tienes que hacer es llamarnos al teléfono gratuito del programa. Es el 950-6006, te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo, a qué te dedicas, de dónde eres y dónde estás. ¿Qué prefieres, escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues nos buscas en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter somos @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es. Bea.
Bueno, Gloria, hermana hoy de mono, llevamos el mismo mono.
Gemelitas.
¿Cómo te lo has pasado este año en Poniendo las Calles?
Bueno, han sido 14 meses estupendos y el antes y el después, bueno, yo creo que podéis verlo vosotros y me voy encantada. Echándos de menos,
por supuesto. ¿Estás contenta, no?
Sí.
Te puedo asegurar que nosotros te vamos a echar más de menos todavía.
Y encima, además, siendo una ponedora de calles y con mi diploma, que eso no lo puede decir todo el mundo.
Te vas con un diploma que no todos los compañeros del máster tienen, que es el de ponedora de calles.
Hombre, por supuesto.
Trabajar de noche es muy duro y tú eso ya lo has pasado.
Y encantada con vosotros, Bea.
Gloria, gracias, por todo.
A ti y a todos.
Un besazo.
Gracias.
Pues ahora sí, podemos decir que los que ya estamos en marcha somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el miércoles. José en Twitter decía, tú sí que sabes, preciosa. Y si rematas con algo de ole ole, pero con Vicky Larraz, pues ya triunfas, pues voy a triunfar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5:14 de la mañana y tengo ya aquí a Dani Trigo.
Hola.
¿Cómo estamos?
Bueno, bien. Después de la primera jornada del debate de investidura, todavía tenemos pues ganas de una segunda.
Y esto
así
lo vais
que
a contar
hoy,
en el de COPE.
A por ello que vamos. Hoy además nos instalamos en el Congreso de los Diputados. Nos hemos llevado todos los bártulos y aparatos y demás para allá. Y desde allí nos va a saludar Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana, con lo cual, al detalle, a partir de las 9 de la mañana, antes, lógicamente, con todo lo que haya que analizar, todo lo que va a pasar en el Congreso de los Diputados lo contaremos aquí en COPE. Por allí, como decimos, va a estar el jefe, Carlos Herrera. Bueno, y Vieito Rubido, y Joaquín Leguina, y Juan Pedro Valentín, que serán los encargados de analizar, ya digo, Bea, es el asunto protagonista hoy, desde luego, esta segunda jornada, que parece que no va a servir para mucho, pero siempre
habrá
estamos
que esperar al viernes abierta. Y luego si no habrá que esperar a octubre. Y si no habrá que esperar a diciembre y así podemos morirnos.
Eso es, en ello estamos.
Bueno, Dani Trigo, ¿tú crees que para tu boda tenemos gobierno o no tenemos gobierno para tu boda? ¿Tú te casas con presidente de gobierno o sin él?
29 de octubre, lo dudo.
Va a estar ahí raspado, ¿eh?
Lo dudo.
Un beso, Dani, adiós, muchísimas gracias. Santoral del miércoles 31 de agosto, Santos Ramón Nonato Confesor y Cesidio y Rufina Martínez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De mensajes comentando sobre todo esa foto que hemos subido Gloria López y una servidora vestidas con el mismo mono. Qué casualidad. Y además que lo llevamos igual, Gloria. Esto es increíble. Nos vamos a ir muy contentas, Gloria y yo, y a casa, porque todo el mundo está diciendo que estamos guapísimas. Y bueno, pues una pues llega hoy más alegre que de costumbre. Pablo Flore dice, preciosas niñas, y Fernando y Arena, estáis guapísimas. Francisco José de Tenerife dice que estábamos muy jóvenes. Hombre, es que tú me dirás, si es que aquí Gloria tiene 27 años. Yo ya 35, pero vamos, que también, que acabo de perder el carnet joven que daban aquí en Madrid para entrar en el metro. José Ángel López dice, gracias Bea por leer mi comentario, que ya se me ha quitado el enfado. Y ves, yo tenía razón, eres muy guapa, muchísimas gracias, seguir así que sois estupendos. Concha López pregunta, ¿quién es Beatriz y quién es Gloria? Bueno, pues la foto, la de la izquierda, según la estás viendo, la de la izquierda, esa soy yo. Y Gloria, la de la derecha. Luis Adriano también preguntaba que quiénes éramos. Juan Andrés de Áñez, nos llama las Poniendo Sisters. Y Domingo Moya, nos da las gracias por hacerlo también. Naval Rosal dice, homenaje a Lina Morgan. Vaya par de gemelas. Naval Rosal, sí, somos un poquito gansas. Eso también es verdad. Y bueno, qué decirte, 5 y 19 de la mañana y ya sabes que nos puedes mandar mensajes a poniendolascalles@cope.es, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y el teléfono 950-60-06.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y pasan los días y acerca ya ese momento en el que todos regresamos de vacaciones, todo el mundo vuelve a su rutina del día a día y afortunadamente pues para superar ese momento que es de agobio total tenemos a Pedro Caballero, nuestro amo de casa, quien nos va a dar algunos consejos y recomendaciones en este aspecto. Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días.
¿Qué se puede hacer para evitar los agobios y el estrés una vez que llegamos de vacaciones?
Pues mira, lo primero que hay que hacer cuando llegamos de vacaciones es tranquilizarse, porque no se acaba el mundo, se han acabado las vacaciones, por supuesto, no sé, seguramente que nos hemos dejado algunos días para disfrutar más adelante, pero bueno, no se acaba el mundo, ¿no? Lo que vamos a volver otra vez a la rutina. Y hay algo que todos más en mayor o menor medida nos ataca, ¿no? O nos influye, que es el tema de la vuelta al cole.
Eso es tremendo, los que somos padres, ese es el momento culmen.
La tan temida vuelta al cole. Y para la tan temida vuelta al cole hay una serie de consejos y recomendaciones que yo le voy a decir a los oyentes, y porque basadas un poco en mi experiencia, ¿no? Y lo que a mí me ha ido bien desde que yo me quedé de amo de casa. Por ejemplo, cuando yo llego de vacaciones, o ya he pasado unos días, lo que primero que tengo que hacer es planificarme. Y sobre todo, ¿y cómo planificarme? ¿Cómo me planifico? Porque, no sé, a lo mejor no nos hemos quedado nunca de amor de casa, o resulta que nuestros niños se incorporan ahora al colegio porque han estado en guardería, en fin, pues eso que hay que hacer, sí. Pues lo primero es que la primera planificación que tenemos es que no tenemos que dejar nada para el último momento. No hay que dejar esto para el último día, cuando vaya a llegar, no. Hay que intentar que las cosas no se queden
paradas. Adelantarnos un poco, ¿no?
Exactamente, adelantarnos un poquito. A ver, entonces, lo primero que hay que hacer para que esto no nos pase, lo primero que hay que hacer es hacernos una lista. Una lista. Y la lista, sí dirán, bueno, sí, la lista, ¿cómo hacemos una lista? Porque la lista, ¿qué apuntamos en esta lista? Pues apuntamos todo lo que tenemos que hacer, o por lo menos yo lo hago así, ¿no? Tengo que preparar toda la ropa del colegio de mis hijos.
Las etiquetas, porque hay que etiquetarla. Y entonces eso es bueno tenerlo ya planchado unos días antes.
Exactamente.
Con su nombre puesto.
Exactamente. Y luego que ahora hemos hecho un truquito para esto, porque no nos tenemos que ir a la opción más cara, que es la opción de bordar, como dicen, o la opción de escribirlo a boli, que muchas veces lo escribimos y luego se borra, sino que hay una opción que luego, ahora lo diré, que va a ser un truquito bastante, bastante interesante y sobre todo no muy caro, que es lo importante también. Porque la vuelta al cole, como tú sabrás, repercute.
Es un pico.
En el bolsillo. Y sobre todo bastante. Entonces, ¿qué hacemos para ello? Pues hemos hecho una lista y en la lista hemos apuntado pues todo lo que tenemos que hacer. ¿Es importante ponerlo por prioridad de lo que tenemos que hacer antes o no? Pues sí, si es posible sí, pero si no, vamos apuntando. Pues tenemos que hacer la ropa del cole, como tú bien has dicho. Hay que mirar un poquito qué ropa tenemos, qué ropa no tenemos. Tenemos que ir también a comprar los libros que nos faltan de última hora. Tenemos que hacer también, mirar a ver cómo vamos a organizarnos, porque claro, empiezas el nuevo curso, tienes unos horarios, tienes que organizarte, en fin, todo eso lo vamos apuntando en una lista. Una vez que tenemos esa lista, nos pasamos a lo primero, que es los materiales y el vestuario. Los materiales. Para los materiales, todo lo que son bolígrafos, lapiceros, entregas, en fin, todo lo que va a necesitar, esto, primero que hay que hacer es revisar los cajones. Y dirán, pues si vamos a revisar los cajones, si los tenemos revisados, no. ¿Nos hemos ido de vacaciones? Pues no. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos, nos damos una alegría porque nos encontramos que sí, una caja de lapiceros que teníamos en un sitio guardado en una estantería que nos creíamos que estaba perdido, que sí, un compás que también, pues todo eso hay que coger y revisar todos los cajones que tenemos, la estantería, que también nos viene bien, ¿para qué? Pues para limpiarla también, porque a veces sacamos la estantería y dice, bueno, pues ya aprovechamos, ya que la hemos sacado, hemos mirado qué teníamos, aprovechamos para quitar un poco para limpiarla.
Pedro,
que
eres tremendo. Yo conozco más de uno que coge la caja de lápices y vuelve a cerrar la estantería hasta el año que viene.
Que para limpiarlo, otro día nos meteremos en profundidad cómo ordenar una estantería en una estantería con algunos truquitos que le podemos dar, pero eso no vamos a meter otro día, hoy vamos a dedicarlo a la vuelta al cole. Una vez que ya hemos hecho esto, y ya tenemos un poco el material que tenemos y lo hemos recopilado, lo hemos ordenado, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que comprar, siempre hay que comprar algo, siempre. Nos vamos, ¿y qué hacemos? Lo más fácil. Vámonos a las grandes superficies que venden, que si los paquetes, que si 3x2, que si tal. Cuidadito, porque no siempre estos 3x2 es lo más barato. Hay que mirar un poco, que hacer siempre la cuenta que hacemos, ¿no? Dividirlo entre 3 y mirar si realmente nos sale más barato, o a veces sale incluso más barato comprarlo por unidades. Todo lo que son marcas blancas, pues siempre nos interesa comprarlas. Tampoco lo más barato siempre es lo mejor, ¿no? Porque, como digo yo, lo bueno siempre a veces es siempre dos veces bueno. Pero bueno, eso ya va un poco en función del bolsillo y de lo que cada uno quiera hacer.
Sí.
Luego también existe una opción que yo también la utilizo y que es interesante, que es la opción de los bancos de libros. Los bancos de libros y los libros de segunda mano. ¿Por qué? Porque hay unas páginas web en las cuales se intercambian libros que muchas veces, pues bueno, están en perfecto estado y que lo único que tienen que hacer, pues a lo mejor se apunta a lápiz, borrarlos, y que bueno, que viene bien porque el desembolso cuando ya tienes dos o tres hijos, pues la verdad es que eso sí que abarata bastante. Luego, a los peques hay que dejarles también que elijan de vez en cuando alguna cosita. Vamos a comprar.
Hombre,
y no
claro.
Decir, claro, es que no, hay mucho. No, es que yo, mi hijo, no, yo lo voy a coger todo. No, pues hay que dejarles, porque todos hemos sido niños y todo nos ha gustado, pues hay que estrenar en el típico estuche.
Algo que lleve al colegio que le haga ilusión.
Claro, exactamente.
Pues entonces, el estuche con su dibujo favorito o lo que sea.
Claro, entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Y luego, la ropa de vestir. Ahora vamos a la ropa de vestir.
Sí.
Pues aquí, ¿qué hacemos? Lo que yo suelo hacer, vamos, aprovecho las rebajas, todo lo que este mes todavía, ya vamos a acabar ya el mes de agosto, empezamos, y todavía están las rebajas que están, de las rebajas de fin de temporada, en la cual podemos encontrar muchas cosas, sobre todo material deportivo, luego son las zapatillas de deporte que tienen que llevar, algún chándal que tiene que llevar, pantalones, incluso camisas, pues vamos a aprovecharnos, pero no hay que comprar todo ahora, porque llega invierno, y en invierno también tendremos luego rebajas de invierno, con lo cual ahora hay que comprar parte del vestuario, pero nos podemos dejar también para cuando llegue también invierno. O sea, ahora vamos a comprar una parte, e incluso se puede ser previsor y comprar ahora algún polo de manga corta, algún pantalón corto, que luego nos pueda valer
de cara ya a la primavera, ¿verdad?
Exactamente, es que eso nos vendrá muy bien ahora, y sobre todo lo compraremos a un precio mucho más económico. El truquito que decía para el tema del nombre.
Sí.
Existen en las mercerías, esto me lo enseñaron a mí hace tiempo, cuando me quedábamos de casa, ya hace 4 años y pico, casi pico. Y yo lo que hacía era los bordaba o bien los escribía, que luego se iban, ¿no? Entonces me dijeron, mira, hay una opción muy, muy económica, que es en las mercerías, existe una especie de, es como una especie de rollito en el cual te imprimen el nombre con el apellido, o los dos apellidos si quieres, y son como 40 letritas, ¿no? 40 veces
el nombre del niño, sí.
Exactamente, y viene en un material que se puede poner con la plancha, entonces viene justo para cortarlo con la tijera, se pone en la parte de donde no le vaya a dar en el cuello, dentro, se pone con la plancha, un pañuelo encima, la plancha, se da un poquito de calor, se queda pegado, y eso es mucho más económico. Eso
y además te dura todo el año, ¿eh? Porque yo es lo que utilizo, y lavas la camiseta y no se quita.
Y no se quita, y aparte son 4, a mí me costó 4,50 euros.
Nada,
y fueron,
merece la pena.
Y merece la pena, y si no, bordar, pues ya saben ustedes que bordar, como mínimo nos vamos a ir a casi 8 euros, y es una prenda solo la que te van a bordar, con lo cual interesa. Luego los zapatos, algo que siempre nos fijamos en los zapatos que sean flexibles. ¿Por qué? Porque los niños al final, si no, luego sufren los pies. Y sobre todo lo que yo suelo hacer, como estamos ya de verano, que si chanclas, que si zapatillas muy muy amplias, que se los vayan poniendo un poquito, que sea para estar en casa, un poquito, que anden un poquito con ellos, para que no vayan con el zapato rígido, el zapato de empezar el cole, que luego las rozaduras y demás las sufrimos los que estamos en casa. O sea que hay que tener en cuenta esa cosita que es
muy
buena.
Bien.
Luego, las buenas costumbres, mantener las buenas costumbres. ¿A qué llamo yo las buenas costumbres? Hemos pasado el verano y los niños, nuestros hijos, pues les hemos dicho que si nos ayuden a recoger la cama, que si que también la pongan la mesa, quiten la mesa, algún pequeño recado que les hemos mandado, que sea el pan, alguna cosita pequeñita, pues eso, no vamos a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya que están empezando a hacerlo,
ya que ahora
cortarlo, no vamos a desandarlo todo ya. Pero qué dicen, claro, pero es que ahora ponerte todos los días, que pues todos los días tampoco, pero 2 o 3 días en semana que vayan haciéndolo, que nos ayuden, no está mal, porque luego estos niños y niñas serán amos y amas de casa, aunque también trabajen, como es tu caso, que es también ama de casa y también trabajadora, con lo cual esto nos vendrá muy bien para que luego se eviten ciertas cosas que recae siempre en uno o en otro.
En uno o en otro. Tienen que aprender a hacer de todo.
Claro.
Eso está claro.
Y ya para el ultimando, si me dejas, tengo una recetita muy sencillita.
¿Sí?
porque no va a ser todo como digo.
Hombre,
yo.
Hombre, es que esto es un estrés.
Exactamente.
Esto es un estrés.
En el cole y tal, sino que también que relajarse. Y hay una cosita que yo hago a mis hijos que les gusta bastante y es muy sencillita. Yo las llamo palmeritas de jamón de york y hojaldre. Son ya amos de casa. Son muy sencillito. Cogemos una lámina de hojaldre.
¿Sí?
Y le vamos a poner jamón de york y queso. Le vamos a poner jamón de york y queso a lo largo de toda esta plancha de hojaldre, que la venden en cualquier superficie. La vamos a enrollar y la vamos a cortar estos rollitos en trocitos de unos 3 centímetros o 4. Luego esto que hacemos, los enrollamos hacia adentro, haciendo una especie de corazón. Esto lo ponemos en la bandeja, lo pintamos con un poquito de huevo, con una brochita, lo metemos al horno y estos en unos 10-15 minutitos están. Y fíjate qué cosa más sencillita para una cena, es decir, algo divertido para los peques, que les va a gustar seguro.
Bueno, está buenísimo. Pues Pedro Caballero, qué decirte, muchas gracias porque nos has organizado ya la vuelta al cole a todos.
Pues eso espero. Si queréis más información, ya sabéis que en amosdecasa.com.
amosdecasa.com.
Tenéis todo lo que necesitéis.
Perfecto, Pedro. Un besazo, gracias.
Otro,
hasta luego. Hay muchos pueblos que están de fiesta en verano, así que aprovechamos para poner la petición de Juan Francisco de Reynosa, la fiesta nacional de Mecano. Seguimos poniendo las calles y en nuestro programa hoy el protagonista es el tomate. Todos conocemos la gran fiesta de la tomatina en la localidad valenciana de Buñol, que se celebra cada 31 de agosto. Esta cita cumple ya 71 años y cada año consigue mejorar sus números. No sabemos cómo lo hacen. En 2016 esperan 22.000 personas. Se van a tirar 160.000 kilos de tomate y la adrenalina estará presente en una de nuestras fiestas más internacionales, que además, te recuerdo, por si no lo sabes, ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Tenemos con nosotros para hablar de todo esto al alcalde de Buñol y concejal de la tomatina, Rafael Pérez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se inaugura la tomatina de Buñol?
Bueno, pues la verdad que muy bien, ya esperando a empezar y bueno, con muchísimas ganas, ¿no?, de que todo vaya como lo hemos planificado.
Comentaba al principio que se van a tirar 160.000 tomates. ¿De dónde vienen?
Bueno, pues vienen sobre todo de muchos sitios, pero bueno, nosotros los compramos de La Llosa, que es un pueblo cerquita de Valencia, entre Valencia y Castellón, y bueno, que ya son muchísimos los años que contamos con ellos, y bueno, pues la verdad que siempre nos dicen que vienen de La Llosa, de Chilches, en fin, un poquito de donde pueden, porque la verdad que es una cantidad de tomates muy grande, ¿no?, para que se vengan solamente de un solo sitio.
Tremenda. ¿Cómo nace la tradición en Buñol? Cuéntanos un poco la historia, Rafael.
Bueno, pues como casi todo lo bueno, nace sin querer. Es decir, nace de un descontento en el año 1945 con las fiestas, en el cual, pues bueno, una cuadrilla de jóvenes pues están un poco hartos de que las fiestas son muy flojitas y que deciden, bueno, pues de alguna manera cambiar y sobre todo protestar tirando tomates, ¿no?, tirándose unos tomates a unos gigantes y cabezudos.
Sí.
A partir de ahí, digamos que ya nace poco a poco, pues bueno, eso tuvo bastante éxito y poco a poco, pues bueno, de ahí a que hasta que el año 56 pues se prohíbe y es cuando comienza lo que es la tomatina, no como la entendemos ahora, pero ahí es un poco el germen, ¿no?, de lo que es actualmente la tomatina.
El inicio. ¿Es una fiesta segura, Rafael Pérez?
Sí, sí, la verdad que a partir del año 2013, cuando nosotros decidimos limitar el aforo, estamos llegando a 45, 50.000 personas, y decidimos que teníamos que cambiar, ¿no?, que hacer un cambio drástico y sobre todo para que hubiera no solamente seguridad, pero también diversión, ¿no? Aunque para nosotros, siempre lo decimos, el objetivo prioritario, la principal prioridad es la seguridad, es decir, que todos los que nos visitan y todos los buñoleros y buñoleras puedan disfrutar de forma, bueno, pues totalmente segura, ¿no? Y ahora mismo, a día de hoy, yo creo que es de las fiestas más seguras por el trabajo que se ha hecho y también porque año tras año pues intentamos mejorar, ¿no?, también en este tema.
Se realiza en una calle en concreto, ¿verdad?
Sí, sí, se realiza en una calle muy estrechita, estamos hablando del centro urbano total de lo que es el pueblo, la zona donde está el ayuntamiento, y bueno, la verdad que meter 22.000 personas con 6 trailers llenos de tomate no es nada sencillo, ya que bueno, que tengamos que trabajar muchísimo, la verdad que como te digo, a partir del año 2013 comenzamos a limitar el aforo, que fue obviamente, eso fue un tema vital, aparte de también pues ser el primer pueblo con unas fiestas con un plan de autoprotección, un plan de emergencia, y que a día de hoy, pues bueno, podemos decir que todas las instituciones nos ponen como un ejemplo, ¿no?, a la hora de cómo coordinar y de cómo organizar una fiesta.
Totalmente, Rafael. Es una fiesta de interés turístico internacional, esto es un hecho, no se puede discutir, pero sí es cierto que, como todo, pues hay veces que tiene críticas. En muchas ocasiones se ha hablado de lo de los desechos de tomate. ¿Qué contestas a todos los que critiquen? Pero bueno, ¿cómo se tiran esas cantidades de tomate con la de necesidad que en otros sitios? Explíquenoslo.
Bueno, es muy sencillo, ¿no? Es decir, nosotros, yo hablaba, siempre hablo con el señor de la cooperativa y él me decía que él elimina directamente, diariamente,
claro,
casi 10 toneladas al día porque su producto es muy grande, es muy pequeño, no es bonito. El otro día podíamos ver cómo perfectamente se observaba en un pueblo de Andalucía que habían tirado toneladas y toneladas de cebollas porque eran muy grandes, no porque fueran malas, sino porque eran muy grandes, ¿no?
Por totalmente.
Lo cual, ese es el principal problema. Para nosotros es un tomate comestible, porque todo se puede comer, pero que no pasaría ningún control ni de calidad, ni control higiénico, y que por lo tanto...
Y que se va a tirar.
Sí, que se va a tirar y que además es un tomate que plantan exclusivamente para la tomatina, ¿no? Es decir, es un tomate que la primera producción sí que la utilizan, pero que ya a partir de ahí todo es un excedente que no les sirve y que simplemente vale para poderlo tirar, ¿no? Pero además, el problema, estamos hablando de que en el mundo se tiran, creo que eran 10.000 millones de toneladas de comida al año. Es decir, la tomatina no es nada, ¿no?
Significativo.
Y además, ya, exactamente. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos que no queremos caer en esa demagogia y que lo que hacemos es una fiesta donde tiramos tomate como munición, como en otros sitios tiran uva o como en otros sitios. Lo que pasa es que con la suerte, y digo suerte, de que, bueno, de que nuestra fiesta es única y que todo el mundo pues quiere visitarnos y quiere disfrutar, ¿no? De una experiencia, para mí, única en la vida.
Claro que sí, Rafael. Oye, ¿y hay tomatina para niños? Porque en principio ellos creo que no pueden participar, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, fue el sábado pasado, la tomatina infantil.
Infantil.
Sí.
Hombre, es que ellos no se quieren perder nada, claro.
Claro, no, y además también queremos, porque aunque no lo parezca, la tomatina tiene su cultura, tiene su tradición y queremos conservarla, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo estuvo a punto de perderse, la gente de Buñol no participaba, se había convertido en un problema, no es un problema de seguridad, es un problema de que la gente no quisiera participar en la fiesta, ¿no? Y nosotros lo que queremos es fomentar, pues precisamente eso, ¿no? Que la gente de Buñol, que la tradición de la tomatina se mantenga. Y, como no, pues con los más jóvenes, yo creo que es la mejor forma. Para que nos hagamos una idea, en el año 2013, que fue la primera vez que hicimos entradas, la gente de Buñol puede entrar totalmente gratuita. Y bueno, se dieron poco más de 1.000 entradas. Este año han sido casi 5.000 las entradas que se han dado, ¿no? Quiero decir, que la gente de Buñol vuelva a la tomatina, le gusta la tomatina. Y ese, para mí, ya llevo, esta será mi sexta tomatina, para mí creo que es el mayor logro, ¿no? Que la gente de Buñol vuelva a disfrutar con esta fiesta, que al fin de cuentas es su fiesta.
La gente responde, oye, Rafael Pérez, alcalde de Buñol, espera un momentito porque esta no es la única forma de llevar la tomatina. Hay una tomatina también solidaria organizada por Orlando. Dona hasta 10.000 kilos de tomate frito al programa solidario Un Kilo, Una Ayuda, por cada mención en Twitter con el hashtag TomatTweet de Orlando. Donará un brick de tomate frito por cada mención, un brick. Tenemos con nosotros a Santiago Fallos, también director de Un Kilo de Ayuda en Valencia. Muy buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Lo primero, ¿qué es esto del tomate digital?
Bueno, pues esto, la verdad es que es una nueva forma de colaborar, muy atractiva y muy actual a través de Twitter. Y bueno, lo que se ha querido hacer, pues es aprovechar pues esta fiesta ya de tanto renombre y tan conocida de la tomatina, para pues poder realizar una tomatina virtual a través de Twitter y, como muy bien has dicho, pues a través con este hashtag, pues cada vez que aparecía en Twitter,
¿sí?,
pues había una donación de un kilo de tomate frito, en este caso por parte pues de Tomate Orlando.
Claro, ¿desde dónde se han mandado más tomates solidarios?
Mira, pues bueno, la verdad es que en la página web se puede ver perfectamente pues esa distribución geográfica de desde dónde han ido llegando todos estos tweets, y la verdad es que no te podría decir exactamente el punto porque ha sido generalizado en toda España.
Han respondido, ¿verdad?, muy bien, ¿no?
En efecto,
a la llamada.
La verdad es que ha sido una alegría muy grande el ver esta gran respuesta que ha habido. De hecho, pues bueno, se han superado esos 10.000 kilos, hemos llegado a más de 13.000 tweets y bueno, pues para nosotros es una alegría el poder recibir esta donación.
Genial. Es la primera vez, si no me equivoco, ¿verdad?, que se organiza la campaña. ¿Cómo se os ocurrió? ¿Por qué pensasteis en que esto era una buena forma de ayudar?
Hombre, pues la verdad es que... pues bueno, tenemos que agradecer también pues la colaboración del Ayuntamiento,
ajá,
de Buñol, pues de esta empresa privada que pues ha querido sumarse a esta iniciativa, y la verdad es que nosotros no paramos de pensar nuevas formas en las que poder ir sumando, ¿no?, estas ayudas. Esta ayuda en concreto de esta donación de tomate se une pues a tantas y tantas pequeñas ayudas que de forma anónima pues mucha gente y también pues otras instituciones y otras entidades pues van, nos van haciendo llegar, pues para poder sumar cestas y cestas para familias necesitadas. Nosotros trabajamos principalmente familias necesitadas, intentando cubrirle esa necesidad básica de la alimentación y de la higiene, pues proporcionándoles todos estos productos, a la vez que realizamos con ellos un acompañamiento en la búsqueda de empleo, porque de esta forma pues intentamos paliar, ¿no?, esa angustia, esa situación de estar viendo pues que uno no tiene recursos como para poder ni siquiera cubrir esas necesidades básicas familiares.
Claro.
Y entonces intentamos paliar esta necesidad para que durante pues un periodo de tiempo pueda optar a una búsqueda pues más tranquila, más centrada, más reorientada, pues pudiendo hacer también a formación porque por desgracia pues hoy en día el reincorporarse al mundo laboral pues es muy difícil.
Es complicado para muchos, ¿verdad, Santiago?
Perfecto.
Bueno, Santiago Fallos, director de Un Kilo de Ayuda en Valencia, que no dejáis de darle al coco cada vez con ideas más originales. El caso es ayudar y echar un cable.
En efecto, eso es.
Santiago, muchísimas gracias por haberme atendido y me despido también ya del alcalde de Buñol, de Rafael Pérez. Bueno, que vaya esta noche fenomenal.
Pues sí, esperemos que todo vaya bien y como decía también Santiago, ¿no?, pues para todo lo que necesite aquí estará el Ayuntamiento de Buñol, siempre dispuesto, como lo hemos hecho ahora mismo también con el tema de la violencia machista, en fin, con todos los temas para bueno, sumar, ¿no?, y que ese granito de arena que podamos poner pues siempre esté a disposición de todas las causas que consideremos que son justas.
Ahí quede y que tenga repercusión. Muchísimas gracias a los dos.
Venga, muchas gracias.
Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y 5:44 de la mañana. Mañana ya va a estar El Pulpo con nosotros. Va a volver con novedades musicales para presentarle a Carlos Herrera. Pero hoy, para despedirnos del mes de agosto, pues vamos a recordar otro de esos grandes momentos juntos que tuvieron la pasada temporada. Aquí los tenemos.
Ya son las 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Herrera va a recibir la del Pulpo. Carlos, buenos días.
Hey,
¿qué tal estás?
¿Qué tal, hombre?
Oye, me ha emocionado esa señora que te dijo que me había descubierto y que le gustaba mucho.
Claro, claro, claro.
Qué monada, ¿no?
La verdad, qué mona.
Y en ese momento, así que nadie se lo espera que te lo suelte, se emociona uno, de verdad.
Eso.
Qué maravilla. Momento de café. ¿Has tomado ya café?
He tomado varios.
¿Varios ya? Es que desde que has descubierto el buen descafeinado, te estás volviendo muy adicto, ¿eh?
No, el descafeinado de la máquina esta de café de la capsulita.
Sí.
El color granate.
¿El granate?
El granate, se me vuelve loco a mí.
Ajá. A mí me gusta mucho uno que es azul, que tiene el puntito naranja.
Ah.
El azulito está muy, muy rico, muy rico. Mira, pues mira, para tomarte un café y para comenzar el día súper bien, sitúate en el 71, Chris Christopherson. Shake it loose and let it fall. Grammy a la mejor canción country, ¿eh?
Es que Christopherson tiene tres o cuatro canciones deliciosas.
Sí, ¿eh? sí. Like the shadows on the wall. Y lo que ha dado de sí esta canción, la de artistas que la han versionado, ¿eh?
Mm.
Gladys Knight and the Pips, por ejemplo. Me encanta la versión que hacen.
Sí, buenos.
Porque también Gladys Knight también cantaba muy bien.
Muy
sin
bien,
los Pips.
Muy bien.
Sí.
A mí me sobraban, de hecho.
¿Los Pips?
Sí, mira que me gusta es Gladys Knight.
Gladys Knight, es verdad.
Qué raro.
Ay. Este tío era muy grande, era actor también, ¿eh?
Siempre, claro.
Christopherson era el disco donde se metió esta canción y empezó a vender que no te lo puedes ni imaginar. Estamos ahora en el 70, pero ayer nos quedábamos pendientes de escuchar un poquito a John Lee Hooker. Hoy te lo traigo con Van Morrison. Esta es una canción muy buena, ¿eh? Muy buena. Esta canción es del 97, Don't Look Back.
Hombre, los dos son buenos, ¿eh?
Son muy buenos. Claro, y se juntan, imagínate, y no se corta la mayonesa. Thank you.
Don't look back or a day or yet again. No good. I know so many people trying to live on for the past. It's no good. If I could call back the day. Yet, yeah, yet, yeah. I never, never be poor.
Qué bueno.
Es una canción que es bueno. Que es perfecta para Van Morrison también, ¿eh?
Qué bueno.
Stop dreaming, stop dreaming.
Un poquito arrastrado, el blues manteniéndolo ahí.
For the future. No good, no good, no good. No, 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 no. It ain't no good. Live on for the future and not the past.
Oh.
Es que, ¿qué canción es? Que da pena hablar encima de ella, ¿eh?
Oh, maravilla.
Está aquí el pirata disfrutando también de esta canción, ¿eh?
¿Cómo se funden las culturas?
Amigo mío, amigo
mío. Es impresionante.
Mío.
Van Morrison, John Lee Hooker. Le estamos recordando hoy, pirata, porque ayer, pues bueno, 21 de junio del 2001 se nos iba.
John Lee Hooker, sí.
Y fíjate la de joyitas que tiene. También hizo una canción muy buena con Santana, ¿eh?
Ojo, y la de gente del rock que ha versionado a Hooker.
Uh-huh.
Es uno de esos cultivadores del género que desde el Delta lo expandieron y...
Qué bueno.
Y que lo han puesto donde está.
Y tú luego estás con Herrera, ¿no?
Sí, Carlos, buenos días.
¿Qué pasa,
oye,
chavalote?
Vete mentalizando a tus compis de mi hora, sí. Que mañana cumplo 60 tacos para que me cantéis el cumpleaños feliz. Bueno, si no lo perdono, ¿eh?
Fantástico, claro.
Y aunque no te lo creas, Carlos, luego te voy a hablar de fútbol.
Ah, qué bien.
No te lo vas a creer y supongo que no te lo esperas de mí, pero luego
pues
te voy
no,
a...
Pues no, pero...
Estáis en la Eurocopa, digo, estáis porque a mí el fútbol me repala y me repatea. Ah, pero
después de cómo se jugó ayer, a ver, ¿qué cuentas?
Se jugó ayer y
ayer
eso.
Se jugó.
Ah, muy bien. Bueno,
y palmamos un poquito.
Ah, bueno, pues vosotros sabréis.
Sí, un poquito bastante.
Joder, madre, se desinfló España de repente, ¿eh?
Se vino abajo.
Absolutamente.
Hay que preguntarse si España es la de Turquía o la de Croacia.
Exacto, exacto.
Bueno, pues luego nos vemos.
Vale, Piri, muchas gracias.
Ya, chavalote.
Hoy 22 de junio, hoy estamos escuchando cosas que sucedían hace un montón de tiempo. Fíjate, Mark Chapman se declaraba culpable del asesinato de John Lennon. Este tío acabó con la vida de John Lennon cuando salía de un edificio en el año 80. 8 de diciembre del 80 moría John Lennon, cuando salía con Yoko Ono. ¿Qué cafre? Primero le pidió un autógrafo y a las dos horas
volvió.
Se lo sí. Cepilló.
A las dos horas se lo cepilló, delante de los Dakota.
Efectivamente.
Tú sabes que además hay allí, justo cruzando la calle,
sí.
En el mismo Central Park,
sí, efectivamente.
Hay un círculo en el suelo. Lo recuerda, un gran zócalo en el suelo, lo uh-huh. recuerda John Lennon y aquel día del año 1980, sí señor, sí.
Joder, pues le dejó, vamos, se cargó la vida de Elton John y de John Lennon, perdón, y dejó a Yoko, dejó a dos chavales, y la verdad me parece tan injusto que es increíble.
Y nos dejó a todos, ¿no?
Porque, pues sí, porque no, con toda la gente que le sigue...
Llevaba una racha, llevaba un par de discos memorables, ¿no? La racha de John Lennon, los 80 de Lennon, iban a ser maravillosos.
¿Qué habrá sido de ese tío? ¿Seguirá en la cárcel el Mark Chapman?
Sí, sí. No ¿Sí? solo sigue en la cárcel, sino que a veces cuando se pide revisar su causa...
Yoko se niega, ¿no?
Yoko se niega, sí.
Claro. Lógico. Es que para menuda gracia le tuvo que hacer a Yoko.
Aquí estaría en la calle hace ya 20 años, ¿eh?
¿Y por qué no somos un poquito como allí?
Porque no somos como... Porque somos progres, porque somos estupendos. Y porque, claro, somos buenos y...
Y se les da cariño, se les recibe y,
claro,
se les pone catering
claro.
cuando van
sí, sí, sí.
a los ayuntamientos. Es una vergüenza. En definitiva, hoy recordamos a John Lennon con esta preciosa canción, una bonita versión del Stand By Me. Ahora te quedas tú, Carlos.
Bueno, otro día que te largas.
¿Ya? Otro día que me largo.
¿Y ahora qué vas a hacer hasta las 4 de la mañana de mañana?
Pues seguramente lo que haces es meninas.
Bueno, pues ya me dices, es como
la
2.
Y si la cosa se llamaba la Katy, se la había conectado.
Pero un gato, Barcelona, ¿eh?
Ah, sí, bueno, si quieres uno tú.
Venga, venga.
Bueno, adubos.
Au.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Let's go, girls.
A las 5 y 54 de la mañana nos despedimos. Mañana ya estará El Pulpo, te lo venimos contando desde las 4 de la mañana. Estará, ya es 1 de septiembre y vendrá a poner las calles. De verdad que ha sido un placer, ¿eh? Poner las calles durante este mes de agosto con todos vosotros. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Lo dicho, gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.